Buenas tardes, hermanos. Comenzaremos hoy con una pregunta, y quizás puedan tomarse un segundo para pensarla. ¿Quiénes son las personas más fuertes que conocen? Si le preguntan a un niño pequeño, podría decir que su papá, y les contará una historia, alguna gran hazaña de fuerza que vio lograr a su papá, y su papá no les dijo que no era necesariamente una gran hazaña de fuerza. Pero si le preguntan a un niño pequeño, probablemente escucharán que, su papá, con el tiempo, quizás se familiaricen con los acontecimientos históricos, y quizá le vengan a la mente figuras históricas. Nunca olvidaré a Winston Churchill cuando escuché por primera vez su discurso. Lucharemos contra ellos en las playas. Leeré brevemente un fragmento. Iremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos. Esto inspiró a un pueblo que, en esencia, detuvo la expansión del Tercer Reich. Este hombre, por sí solo, probablemente hizo más que nadie para detener la conquista de Hitler. Lucharemos con creciente confianza, y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas. Lucharemos en los campos de aterrizaje. Lucharemos en los campos, y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos, e incluso si, lo cual no creo ni por un instante, esta isla o gran parte de ella fuera subyugada y muriera de hambre, entonces nuestro imperio de ultramar, armado, y custodiado por la flota británica, continuaría la lucha hasta que, en el momento oportuno, el nuevo mundo, con todo su poder, y fuerza, se presente para rescatar y liberar al viejo. Finalmente, Estados Unidos intervino, pero fue una tremenda demostración de voluntad, una tremenda demostración de fuerza, una demostración de fuerza que cambió la historia. Era un hombre con, podríamos decir, un espíritu invencible, Winston Churchill. Quizás pensemos más recientemente en la historia estadounidense. Actualmente tenemos un hombre en la Casa Blanca que ha polarizado al país. Hay muchas opiniones sobre él, pero independientemente de lo que se piense, cuando le dispararon en Butler, Pensilvania, se cayó, se pensó que el presidente, el entonces expresidente, podría haber sido asesinado. Cuando se levantó, levantó el puño, y exclamó: ¡Lucha, lucha, lucha! Tras recibir el disparo, fue uno de los momentos más memorables de la historia estadounidense. Una tremenda demostración de fuerza, una tremenda demostración de valentía. Quizás piensen en relatos bíblicos, como Sansón o David. Yo pienso en Josué. Y para continuar con la preparación, vamos al capítulo 1 de Josué. Josué me viene especialmente a la mente por lo que Dios le dijo, y lo que hizo. Josué 1, 1. Josué 1, 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Eterno, que el Eterno habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué había estado esperando durante 4 años con los israelitas este día, este gran momento en que entrarían en la tierra prometida, y Dios tenía instrucciones muy específicas para él. Desde el desierto, y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Pero eso no fue suficiente. Dios quería enfatizar esta necesidad de fuerza, esta necesidad de valentía. Solamente esfuérzate, versículo 7, y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No solo sé fuerte ante la adversidad. Sé fuerte para guardar mis mandamientos, le decía Dios, porque sabemos que eso es mucho más difícil que una simple demostración física de fuerza. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando, esta es la tercera vez. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Luego, versículo 18, aquí hay una cuarta vez. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Este fue el comienzo del liderazgo de Josué. Dios le instó una y otra vez, cuatro veces en un solo capítulo, a ser fuerte y valiente. A no temer. A no desviarse de la ley de Dios. ¿Cómo terminó? En el capítulo 24. En el capítulo 24, versículo 14, ¿tomó en serio estas instrucciones este hombre de Dios? Por supuesto que sí. Conocemos el relato. Josué 24, 14. Ahora, pues, temed al Eterno, les dijo Josué a los israelitas casi al final de su vida. Habían pasado décadas. Temed al Eterno, y servidle con integridad, y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto. Y servid al Eterno. Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis. Estas son las instrucciones de un hombre de gran valentía a quien Dios animó cuatro veces al comienzo de su ministerio, podríamos decir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Eterno, dice este hombre de más de 100 años. El pueblo respondió. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos al Eterno para servir a otros dioses. Porque el Eterno nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Eterno arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos al Eterno, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir al Eterno. Sabía lo difícil que era la prueba. Sabía lo que significaba convertirse y servir a Dios. Mira a esta nación carnal. Los ha guiado durante décadas, y dice: No podréis servir al Eterno. Conozco su carácter. Conozco sus mentes carnales, porque Él es Dios santo, y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones, y vuestros pecados. Si dejaréis al Eterno, y sirviréis a dioses ajenos, Él se volverá, y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo respondió a Josué. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que al Eterno serviremos. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido al Eterno para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón al Eterno Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: Al Eterno nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina, que estaba junto al santuario del Eterno. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que el Eterno nos ha hablado. Será, pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo del Eterno, siendo de 110 años. sirvió a Dios durante más de un siglo. Conservó la fortaleza que Dios le ordenó tener. Intentó enseñársela a los israelitas carnales hasta el mismo día de su muerte. Estos son relatos famosos, ya sea que se observe la historia moderna del Israel, los presidentes modernos del Israel o, en este caso, un gran hombre de Dios que guió a Israel hacia la tierra prometida. Relatos famosos, que fácilmente nos vienen a la mente, pero es con estos relatos famosos en mente, y muchos otros. Podrían pensar en otros, como Daniel en el foso de los leones, Mesac, Sadrach y Abednego. Hay muchísimos relatos famosos de los que podemos sacar fuerzas, bíblicos o históricos, o quizás de personas que conocen. Pero es con estos relatos famosos en mente, que voy a citar una cita que escuché recientemente. No se le atribuye a nadie, pero me hizo pensar en nosotros, hermanos. Realmente me hizo pensar en nosotros. Las personas más fuertes que conozco son las que ganan batallas de las que no sabemos nada. Somos un pueblo que, en cierto sentido, comenzó en Pentecostés del año 31, casi 2000 años. Mañana celebraremos Pentecostés aquí. Lo tendremos en el espejo retrovisor si estamos en el campo. Desde entonces, la Iglesia de Dios ha sido ignorada, olvidada en la historia, perseguida, menospreciada, ridiculizada, pero finalmente ha trazado su camino hasta donde estamos ahora. Un pueblo relativamente desconocido, un pequeño rebaño que espera el reino de Dios. Todos estamos escribiendo un relato que algún día será la historia de los siglos, algún día será materia de leyenda, pero ahora mismo somos desconocidos. Somos quienes ganamos batallas que otros desconocen. En nuestra vida personal, libramos las batallas más importantes del mundo. La eternidad está en juego. No solo por nosotros, sino por quienes nos ayudarán. Puede que no seamos famosos ahora, pero lo que hacemos en nuestra vida personal. No sé qué está pasando en su vida personal, ni usted sabe qué está pasando en la mía, pero son las batallas más importantes que se libran en la tierra ahora mismo. Todos estamos pasando por algo. Hoy hablaremos de desarrollar una mentalidad invencible a través de esas batallas. De desarrollar una fortaleza mental que nos ayude a superar las batallas que enfrentamos. Dios simplemente le ordenó a Josué: sé fuerte. Eso es gran parte de la decisión. Simplemente decidir ser fuerte. Existe una mentalidad invencible que podemos desarrollar, y hoy hablaremos de algunas maneras de desarrollarla. Estamos pasando por cosas únicas de nuestras situaciones particulares. Proverbios capítulo 14. Proverbios 14. Versículo 1. El corazón conoce la amargura de su alma. Y extraño no se entremeterá en su alegría. No puedo saber por lo que está pasando, no puede saber por lo que estoy pasando yo. Tal vez sí, un poco en principio, pero si es como yo, hay momentos en que las pruebas se sienten extremadamente dolorosas, y las supera, pero solo usted realmente sabe cómo se siente eso. Solo usted realmente conoce la dinámica en juego en esas circunstancias. El corazón conoce su propia amargura. Es un asunto personal. Todos pasamos por algo si estamos desarrollando nuestro carácter. Así es como entendemos que funciona el proceso de desarrollo del carácter. Si los tiempos son buenos, van a empeorar. Eclesiastés, capítulo 7. Nunca se sabe qué nos espera. Eclesiastés, versículo 14. En el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En otras palabras, Dios quiere mantenernos en la incertidumbre. Ha creado un ambiente de estrés, un ambiente de pruebas y tribulaciones para que podamos vencer y crecer. Por eso Cristo fue tentado en todo. Se podría argumentar que parte de la razón por la que fue calificado para ser nuestro Salvador es que tuvo que vencer mucho. Forjó mucho carácter. Cuanto más vencemos, más carácter forjamos. Las cosas pueden salir de la nada cuando menos las esperamos. Hace una o dos semanas, mi esposa y yo estábamos disfrutando de una cena. Después de cenar, Había una especie de tienda de ofertas al cruzar la calle, así que quise ir a ver si encontrábamos algo útil. Entramos y disfrutamos de una buena comida. Tomé un palillo al salir, y me estaba limpiando los dientes. Entramos, y, en menos de 30 segundos, pasamos junto a un carrito de compras, y había algo rebuscando dentro. Nunca se sabe qué va a pasar en la vida. Estaba rebuscando dentro y pensé, ¿es un hurón? ¿Qué son estas cosas? Mi esposa dice, ah, hay monos ahí. Yo pienso, ¿monos? Miro, y efectivamente, hay unos monitos con pañales dentro del carrito de compras. Titíes, me dijeron, titíes. La gente se agolpaba alrededor, mirando a estos monos, y había maní en el fondo del carrito de la tienda. Le pregunté a la señora, ¿los eligieron los monos o usted? Ella dijo, no, los elegimos nosotros. Muy curioso, había un grupo de gente alrededor de estos monos, pero por alguna razón, se fijaron en mí. Uno de ellos se subió al carrito de la compra, y empezó a mirarme fijamente. Sus caras eran del tamaño, no estoy seguro, de una moneda de 25 centavos, y su cuerpo era quizás del tamaño de un conejo pequeño, y luego tenía cola. Era un animal muy raro. Uno de ellos se acercó y empezó a mirarme fijamente, así, justo a la cara. Quizás quería mi palillo o algo así. Había mucha gente a la que mirar, por eso levanté el palillo. Entonces el otro se acercó, y se arrastró por el asa del carrito como si fuera una rama de árbol, se acercó aún más y empezó a mirarme. Es decir, yo estaba mirando, estaba tan interesado en ellos como ellos en mí, y la cosa estornudó justo en mi cara. Estaba pensando. Solo estaba disfrutando de una buena comida, y ahora podría ser el paciente cero de la próxima pandemia. Me rondaban todos estos pensamientos, este mono, así que di las gracias, y seguí mi camino. Mi esposa sabía que no me gustaba, pero fui muy amable con la gente, les di las gracias, y así seguimos. Nunca se sabe qué va a salir de la nada, nunca se sabe qué va a pasar. Afortunadamente, no desarrollé ninguno de los horribles síntomas que leí que se pueden desarrollar si un mono estornuda encima. Investigué un poco y ya no soy contagioso. Y, nunca lo fui, estoy bien. Cuento la historia para ilustrar. Nunca se sabe qué va a pasar. Pude haber contraído viruela del simio, ébola o algo así, afortunadamente no. Nunca se sabe qué va a pasar en la vida. Pueden surgir dificultades, pruebas, una actitud que tenga que afrontar. Una pequeña situación puede convertirse en algo mucho más grave de lo que debería. Ya saben a qué me refiero. Tal vez una pequeña ofensa se agrave y se convierta en algo mucho más grave de lo que debería haber sido, o hace una montaña de un grano de arena en su mente con miedo, tal vez en el trabajo, o tal vez un mono le estornuda encima y le preocupa morir. No me preocupó morir, me lo estaba pasando bien. En fin, las cosas surgen de la nada, pero están ahí por una razón. Para forjar el carácter. Cuando nos enfrentamos a ellas, somos nosotros, hermanos, quienes ganamos las batallas. Somos nosotros quienes tenemos que vencer. Somos nosotros quienes debemos afrontar cualquier situación con una mentalidad invencible, y vencer. Proverbios 24. La clave es desarrollar esta mentalidad invencible antes de que surjan las situaciones. Proverbios 24, 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, escribió Salomón, tu fuerza será reducida. La implicación es que debemos ser lo suficientemente fuertes ante los días y las situaciones adversas para no desfallecer, para permanecer de pie. Ahora bien, hay momentos en que desfallecemos, y siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Ese no es el punto aquí, sino la idea es ser lo suficientemente fuertes para que, cuando llegue la prueba, la superemos, y ojalá con éxito. Esa mentalidad invencible de la que hablamos hoy es lo que nos dará ese tipo de éxito. Primera clave para desarrollar una mentalidad invencible. Para desarrollarla, debemos recordar que Dios obra a través de nosotros. Es muy básico, pero debe estar presente en nuestro pensamiento a lo largo de la vida. Debemos recordar que Dios obra a través de nosotros para desarrollar una mentalidad invencible. Es muy fácil comparar esto con lo físico. ¿Cuántos han intentado mover un mueble demasiado pesado solos? O se lesionan o no pueden moverlo. Necesitan ayuda. Necesitan ayuda. Necesitan un par de manos extra. Necesitan apoyo, por así decirlo. Bueno, Dios siempre quiso ser nuestro ayudador, que nos acompañara en estas situaciones difíciles, que nos diera la fuerza necesaria para superarlas. No tenemos que hacerlo por impulso humano, y yo diría que el primer paso para desarrollar una mentalidad invencible es tener eso presente. Recordar que Dios está obrando a través de nosotros. Vayan al capítulo 1 de Génesis, versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esa fue la creación física. Nos parecemos a Dios en cierto modo. Tenemos manos. Tenemos rostro. Tenemos ojos. Tenemos oídos. Tenemos nariz. Poseemos ciertas capacidades de liderazgo, como se evidencia en este versículo. Tenemos mentes creativas, pero eso fue solo el comienzo de la obra que Él estaba haciendo en nosotros. Esta obra que Él está logrando a través de nosotros. Él quería que avanzáramos hacia propósitos mucho mayores. Él quería que desarrolláramos su propia naturaleza, y la única manera de hacerlo es si Él obra a través de nosotros. No podemos desarrollar la naturaleza de Dios a menos que nos rindamos a Él y Él obre a través de nosotros. Mateo, capítulo 6, muestra que las personas con más principios de este mundo no están desarrollando el carácter de Dios. Dios no está obrando en ellas. Ahora bien, hay un beneficio en vivir una vida justa según el modelo del mundo. Hay un beneficio en intentar hacer lo correcto, pero Dios no está forjando su carácter excepto en quienes luchan estas batallas. Excepto en quienes están en su iglesia. Excepto en quienes Él está preparando para un gran propósito futuro. Mateo 6. 33. Buscad primeramente el reino de Dios, dijo Cristo, y su justicia. No solo el reino, sino el carácter de Dios, su justicia. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No lo hacemos solos. Dios obra a través de nosotros. Si piensa en las pruebas, si piensa en estas batallas de las que hablamos al principio, probablemente uno de los primeros personajes que le viene a la mente es Job. Job, vayamos a Job 14. ¿Qué ayudó a Job a superar su prueba? ¿Qué le dio a Job la mentalidad invencible que necesitaba para, finalmente, superar grandes pruebas, y algunas lecciones que tuvo que aprender? ¿Qué ayudó a Job a superar lo que Dios determinó que debía soportar? ¿Qué permitió que Satanás lo afligiera? Job 14. En realidad, Job 1, para empezar. ¿Fueron sus riquezas y fortunas? ¿Fue su éxito como ser humano en este mundo? Job 1, 3. Su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Tremendamente exitoso. ¿Se apoyó en eso cuando el diablo lo atacó casi con toda su fuerza? Capítulo 14. Reconoce la situación. 14. 1. El hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores, sobre todo al soportar algo así. Sale como una flor, y es cortado, y huye como la sombra, y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos, y me traes a juicio contigo? Pregunta. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. entre tanto deseará, como el jornalero, su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá, y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Dice que el hombre no es nada en el gran esquema de las cosas. El hombre no tiene fuerza en el gran esquema de las cosas. El hombre está aquí como un día en el gran esquema de las cosas. Como las aguas se van del mar, y el río se agota, y se seca, así el hombre yace, y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo, y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Aquí está la clave, aquí está la clave. Él anhelaba la resurrección, pero esto es lo que añadió. Entonces llamarás, y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Es Dios quien obra en nuestras vidas. Para desarrollar una mentalidad invencible, debemos recordar que Dios obra a través de nosotros. Imaginen si Job hubiera perdido de vista ese hecho por esto. No, él sabía que Dios estaba realizando una acción. Dios estaba construyendo un producto en su vida. ¿Y qué hay de Pablo? Pablo pasó por mucho. Segunda de Corintios 12. Esta mentalidad es un sello distintivo, diría yo, de todos los grandes siervos de Dios, y debe ser un sello distintivo también en nosotros, pero siempre podemos cultivarla y hacerla crecer. En Segunda de Corintios 12. 9, Pablo preguntaba por su condición visual, su aguijón en la carne, y Dios le dijo en Segunda de Corintios 12. 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo sabía que, bien, soy un ser humano físico, tengo que confiar en Dios. Su fuerza se manifiesta en mi persona cuando estoy débil. Tenía que aprenderlo y aceptarlo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios estará obrando en mí, podríamos añadir. Filipenses, Pablo aquí, Filipenses. ¿Cómo animó a los hermanos filipenses? Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hubo un momento en que Dios comenzó a obrar en nosotros, y nunca cesa esa obra. Nunca deja de realizarla hasta que estemos completos, hasta que estemos listos para ser transformados, cuando sea que eso suceda en su tiempo. Entendemos que es diferente para nosotros que para los hermanos de tiempos pasados, pero asombroso. Hay una obra que comenzó cuando recibimos el Espíritu Santo. Se podría discutir cuando el Espíritu de Dios comenzó a obrar en nosotros, pero en serio cuando recibimos el Espíritu Santo, y esa obra no cambiará ni terminará hasta que entremos en la familia de Dios. La clave para tener una mentalidad invencible es saber que Dios está haciendo algo extraordinario en nosotros. Capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él obra en nosotros, pero no es una obra amorfa. Literalmente nos inspira si nos acercamos a Él, inspirándonos a hacer su voluntad, y su buena voluntad. Él elimina las conjeturas. Si lo buscamos, Él promete realizar esta obra en nosotros inspirándonos a hacer su voluntad, y su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Tal vez sintamos que no sabemos qué espera Dios de nosotros. Tal vez seamos como Pablo camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga? No sé qué espera Dios de mí, podría preguntar alguien. Primera de Tesalonicenses, Pablo de nuevo aquí, Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Es alentador, es clave para desarrollar una mentalidad invencible, y reconocer que este ser obra en nosotros y desean nuestro éxito. Primera de Tesalonicenses 2, 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Esta es la palabra de Dios. No es la palabra de hombres que está en nuestro regazo. Es la palabra de Dios que obra eficazmente también en ustedes los que creen. La palabra de Dios obra con su Espíritu, que está en nosotros o que está obrando con nosotros y aún no estamos bautizados, y Él puede comunicarnos lo que espera de nosotros. Él puede conmovernos con su Espíritu, y mostrarnos lo que quiere mostrarnos en su palabra mientras la estudiemos. Cuando asistimos a los servicios del sábado, escuchamos su palabra. Sin duda, escuchamos cosas que podemos aplicar durante la semana. Tal vez si sentimos que no sabemos qué espera Dios de nosotros, necesitamos dedicar más tiempo a tratar de discernir lo que espera de nosotros al buscar en su palabra. Obra eficazmente en nosotros, pero solo si nos tomamos el tiempo de examinarla. Solo si nos tomamos el tiempo de leerla. Proverbios, capítulo 3. Esta es una promesa. Proverbios 3, versículo 1. Hijo mío, no olvides mi ley, lo cual requeriría leerla, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida, en definitiva, vida eterna, y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia, y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia, y buena opinión ante los ojos de Dios, y de los hombres. Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Él obrará, podríamos decir, en tu vida. Él guiará nuestras vidas. Hebreos 13. Dos pasajes más sobre este primer atributo de una mentalidad invencible. Hebreos 13. Estamos hablando de Dios. Él no hace nada a medias. Cuando se propone hacer algo, lo hace con su poder, tal como se nos ordena. Por eso, no es de extrañar que Hebreos 13, 20 diga esto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Sabemos que Él inspira su obra en nosotros. Sabemos que nos inspira incluso a tener la voluntad de hacer su obra, pero el listón es muy alto. Él dice que no solo quiere obrar en usted, sino perfeccionar su obra en usted. Él tiene grandes esperanzas en nosotros. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Toma toda una vida, pero es asombroso que Él haya invertido tanto tiempo y energía en la carne, y nos quiera en su familia. Esta es la única manera de lograrlo, pero Él tiene que obrar a través de nosotros. Tenemos que someternos a Él. Tenemos que hacer todo lo posible, pero reconocer que no podemos hacerlo solos, el primer elemento de una mentalidad invencible. Incluso Cristo reconoció en Juan 14 que es el Padre quien obra. Segunda clave para una mentalidad invencible. Nunca debemos perder de vista lo excepcional que es nuestro llamado. Nunca debemos perder de vista lo excepcional, que es nuestro llamado para desarrollar y mantener una mentalidad invencible. Es fácil olvidar lo maravilloso que es este llamado, especialmente para los hermanos que llevan años, décadas o más en la iglesia. Los hermanos más nuevos ven: ¡guau! Esto es extraordinario. Podemos perderlo si no tenemos cuidado. Este es un llamado asombroso e increíblemente excepcional que hemos recibido. Una de mis escenas favoritas de cine, hace mucho que no la veo, es la de este tipo. No les diré el nombre de la película, pero está hablando con una señora, y le pregunta: ¿y qué posibilidades tengo? Ella responde: no muchas. Él responde: ¿una entre 100? Ella responde: más bien una entre 1,000,000. Y se ve como su rostro abatido se transforma en una sonrisa, así que está diciendo que hay una posibilidad. Una en 1,000,000. Bueno, hermanos, diría que nuestras probabilidades de estar entre los 140 y 4,000 son mucho mayores que una en 1,000,000. Pueden hacer varios cálculos, pero, a grandes rasgos, nos quedaremos con una cifra redonda. Ser un miembro bautizado del pequeño rebaño, considerando aproximadamente una en 5,000,000, solo en el estado actual del mundo. Una probabilidad en 5,000,000. Una probabilidad en 5,000,000. Quería saber con cuántas personas se encuentra una persona promedio a lo largo de su vida. Hoy en día, se puede preguntar cualquier cosa en Internet, y aquí hay una respuesta de nada menos que en respuestas.com, así que debe ser cierto si vino de answers.com, ¿verdad? La cantidad de personas que una persona conoce a lo largo de su vida puede variar mucho según factores como las normas culturales, las actividades sociales, y las preferencias personales. Sin embargo, estudios estiman que una persona promedio conoce a unas 80,000 personas a lo largo de su vida. Esta cifra incluye interacciones que van desde encuentros breves hasta relaciones más significativas, y puede verse influenciada por factores como la elección de carrera, las experiencias de viaje, y los círculos sociales. Cada persona es un poco diferente, pero en promedio, una persona promedio conoce a 80,000 personas a lo largo de su vida. Así que, si quisieran llevar las matemáticas un poco más allá y simplemente divertirse, tomaría unas 62 vidas encontrar a otra persona llamada por Dios en el pequeño rebaño. Imagine vivir 62 vidas, solo con todas las interacciones aleatorias que tiene con la gente. Tomaría 62 vidas en promedio antes de conectar con otra de las personas que están sentadas en esta sala. Así de pequeño es el rebaño. Así de exclusivo es este llamado. No es que seamos mejores que la gente del mundo. Sin duda, tendrán la oportunidad de alcanzar la vida eterna, pero estar aquí, de este lado del reino, es excepcional, y nunca podemos perderlo de vista. Mantenerlo presente nos ayudará a desarrollar esta mentalidad invencible. Nos animará a mantenerla. Dios nos ha tenido en la mira desde hace muchísimo tiempo. Romanos 8, Romanos capítulo 8. Cuando asistimos a los servicios, ya sea en la sede o en el campo, debemos mirar a los hermanos y decir: ¡guau! Dios escogió a esta persona, a aquella, a estas personas. Dios ve algo asombroso en estas personas. Él debe fortalecer nuestro amor mutuo cuando vemos a los demás como Dios los ve, en esa perspectiva estrecha. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues bien, sabemos que así es porque Dios está obrando en nosotros. Está logrando algo en nosotros, como vimos en el primer punto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en última instancia, glorificará. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios obra en nosotros, ¿qué puede detenernos? Pregunta Pablo. el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, si estuvo dispuesto a perder a su Hijo unigénito por nosotros, claro que nos acompañará hasta el final, pero note que nos conoció de antemano. Nos predestinó. Quiere que seamos los primogénitos entre muchos hermanos. Este es un llamado excepcional, y nunca podemos perderlo de vista. Imaginen si les explicaran a las grandes figuras de este mundo, por ejemplo, a los tecnócratas, por ejemplo, a un grupo de personas, algunas de las personas más ricas de la tierra, digamos que les explicaran esto llamado el reino de Dios, y lo que significa entrar en él, nacer en él, recibir el Espíritu Santo de Dios, y finalmente convertirse en Dios. Digamos que recurren a Mateo 13 y les explican que esta es una perla de gran precio. Es como un tesoro escondido en un campo. Estas personas, que poseen miles de millones de dólares, recurren a Mateo 16, miles de millones de dólares, reconociendo que esto es algo real que pueden lograr. Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que aquí tienen a algunas de las personas más ricas de la tierra, y podrían mirar: bien, puedo tener vida eterna, y puedo vivir para siempre y puedo convertirme en Dios, pero tiene condiciones: tengo que renunciar a todo mi dinero, tengo que someterme a esto, tomar esta cruz, este madero, y seguir a Dios. Digamos que lo entendieron académicamente, tal vez lo están viendo desde una perspectiva empresarial. ¿Tiene sentido esto? Estoy en la crema de la crema en esta tierra, tal vez pueda desprenderme de algunos de mis bienes, y alcanzar esto llamado vida eterna. Digamos que tienen una comprensión académica de ello y quieren entrar. Las personas más grandes que caminan sobre la tierra en este momento, según los estándares del mundo, quieren participar en esto. Bueno, eso no sería suficiente. Juan, capítulo 6. Este es un llamado solo por invitación. Así de exclusivo es. No está abierto a cualquiera. Es asombroso lo que se nos ha ofrecido, y siempre debemos tenerlo presente en nuestros pensamientos. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió, y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Todos pueden, al final, tener vida eterna. A todos se les ofrecerá la vida eterna, pero este llamado, no. Nadie puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Fuiste escogido. Yo fui escogido por alguna razón. Dios ve algo en cada uno de nosotros. Nunca podemos perderlo de vista. Debería ser profundamente inspirador. Es clave para mantener esa mentalidad invencible. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos acceso a las mayores promesas posibles mediante este llamado. Por eso, no es de extrañar que en el versículo 10 Pedro diga: tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, para que podamos recibir esas maravillosas promesas. Porque haciendo estas cosas, las que describió justo antes, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, repasamos estas cosas constantemente, porque es algo que debemos tener presente. Por eso dice en el versículo 12: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. No les digo nada que no sepan, no leo nada que no sepan, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro, Pablo, todos estos hombres insistieron en estas cosas una y otra vez, porque son lo que nos protege de los problemas. Ahora bien, cuando fuimos llamados, comprendimos las verdades de Dios. Nos entusiasmaron. En su fundamento, la definición de un llamado. Comprender la palabra de verdad para que finalmente podamos ser santificados por ella. Si no tenemos cuidado, ese mismo mecanismo puede actuar en nuestra contra. Hebreos capítulo 2. Así como empezamos a abrir los ojos y a comprender las verdades de Dios, si no tenemos cuidado, esa misma verdad puede alejarse de nosotros. Y ha sucedido durante los últimos 2000 años. Les ha sucedido a personas que usted y yo conocemos y amamos. Permiten que estas preciosas verdades se desvanezcan hasta el punto de confundirse tanto, que abandonan la iglesia de Dios, y, con la esperanza de que en ciertos casos regresen algún día. Sabemos que Dios tiene un plan mucho más misericordioso de lo que jamás entendimos, pero perder de vista este precioso llamado puede tener consecuencias devastadoras. Hebreos 2. 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Si no la tomamos en serio, si no la apreciamos, si no la agradecemos, si no la tratamos con el respeto que merece, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero Él lo va a sujetar a nosotros. Es un llamado asombroso. Nunca debemos perder de vista cuán importante, cuán maravilloso, cuán especial, cuán único, cuán exclusivo es este llamado. Tercera clave para desarrollar una mentalidad inconquistable. Tenemos que recordar, hermanos, que nunca estamos solos. Debemos recordar que nunca estamos solos. Ahora, esto será advertido en el siguiente punto, pero inicialmente, debemos recordar que nunca estamos solos. Nos ayudará con esta mentalidad invencible. Primera de Juan, versículo 4 y 7. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Recibimos el ejemplo supremo en lo que el Padre en Cristo hizo por nosotros. Y se nos dice que tomemos ese ejemplo en serio. Dios nos amó, ámense unos a otros. Amen a Dios en los demás. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, maravilloso. Si nos amamos unos a otros, esta es la evidencia de que Dios mora en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros. Ahora bien, el amor puede ser un tema bastante amorfo. Así que Juan, en el capítulo 3, explica algunos detalles sobre cómo ejercer ese amor. Primera de Juan 3. 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Es sumamente importante amarnos los unos a los otros. Y es un arma de doble filo. Si amamos a los demás y ellos nos aman, es un vínculo que nos ayuda a todos. Un beneficio mutuo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora bien, no tenemos que morir como Cristo, pero debemos servirnos unos a otros. Dar la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, tiene algo de posesiones, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si vemos que alguien necesita algo y podemos ayudarlo, no le niegue el bien cuando esté en su poder, como dice el proverbio, lo cito libremente. Pero como habita el amor de Dios en él, si ve que alguien necesita, y no lo ayuda, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, y en verdad. Se requiere acción, pero no tiene por qué ser darle a alguien algo físico que necesite. Quizás alguien se sienta solo. Quizás organizar una salida para que alguien no tenga que luchar contra esa soledad. ¿Quién sabe? Quizás, en parte, salve su vida eterna. Puede ser tan simple como eso. O firmar las tarjetas después de los servicios, lo que sea. Busquemos áreas donde podamos expresar amor haciendo cosas el uno por el otro. Transformará la vida de los demás y la nuestra. Pero no solo estamos haciendo lo que tenemos que hacer, tiene que ser genuino. Primera de Pedro 1, versículo 22. Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, es decir, sincero, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, es decir, intensamente. Cuidado genuino, preocupación genuina por estas otras personas tan especiales en la tierra. Debemos amar a todos los hombres, pero debemos centrarnos, en particular, en aquellos que pertenecen a la familia de Dios, dice en otra parte. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Efesios 4. A veces se trata de simplemente aceptar las cosas. Las ofensas ocurrirán cuando estemos en forma humana, y a veces se trata simplemente de seguir adelante. Se trata de no dejar que los granos de arena se conviertan en montañas. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportarnos unos a otros. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Todos, aceptemos las cosas. Con las pequeñas ofensas o malentendidos, simplemente tenemos que aceptarlos. Ahora bien, si alguien está diciendo herejías en los servicios del sábado, no estoy abogando por aceptarlo, pero si se trata de un pequeño malentendido o algo por el estilo, el amor de Dios, el amor fraternal, es simplemente tolerarlo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. En otras palabras, Él dice que, a toda costa, preservemos esta unidad amorosa que todos disfrutamos. Una de las grandes maneras en que amamos a los hermanos. Podríamos seguir hablando de esto, pero nunca estamos solos. Una de las claves para desarrollar esa mentalidad invencible, pero aquí está la advertencia que prometí. Para desarrollar una mentalidad invencible, debemos recordar que estamos completamente solos. Suena contradictorio, pero probablemente sepan a dónde quiero llegar. Tenemos que recordar que estamos completamente solos. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Pablo escribió: Por tanto, amados míos, Filipenses 2, 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El servicio, la comunión y el ejercicio del amor son parte de este llamado, pero debemos ocuparnos de nuestra propia salvación, que es exclusivamente entre nosotros y Dios. Ninguna comunión y servicio, por mucho que hagamos, puede compensar la falta de una relación con el único ser que puede darnos la salvación. Estamos completamente solos. Pero, en un sentido alentador, somos los capitanes de nuestro propio barco. Dios dice: Si te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, versículo 13, que leímos antes, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Luego, el resto del capítulo, como leímos antes. Segunda de Juan dice esto, segunda de Juan 1. Nunca estamos solos, pero también estamos trabajando en nuestra propia salvación con temor y temblor, que es la otra cara de la moneda. Segunda de Juan 1, 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cuídense a sí mismos, para que no perdamos lo que hemos logrado, sino que recibamos una recompensa completa. Asombroso. Esto es entre nosotros y Dios. Estamos trabajando en nuestra propia salvación. Gálatas 6 muestra la interacción entre cómo interactuamos con los hermanos, y cómo interactuamos con Dios. Gálatas 6. Debo decir que es un elemento de esa interacción. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, versículo 1, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Ahora bien, lo que hacemos tiene una implicación muy directa en nuestras vidas. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si seguimos reconociendo que Dios está obrando en nosotros, si seguimos rindiéndonos a Él, si persistimos en esta mentalidad invencible, como la llamamos, a través de este mensaje. Cristo dijo que nadie nos puede arrebatar de su mano ni de la mano del Padre. Somos los únicos que podemos hacerlo. Esto debería ser alentador y empoderador. Tenemos el control total. Nadie puede sacarnos de este estilo de vida. Si hablamos de esposas, no tenemos que seguir a nuestro esposo fuera de la iglesia ni viceversa. Nadie, excepto Dios, y ustedes mismas, determina su futuro eterno. Profundamente alentador, profundamente empoderador, esencial para desarrollar una mentalidad invencible. Tenemos grandes fuerzas desplegadas contra nosotros. Las tres S, Satanás, la sociedad, y nuestro propio ser. Debemos tener esto siempre presente, pero también reconocer que Dios nos ha dado todo lo necesario para superar cualquier obstáculo, lo cual es el elemento final para desarrollar una mentalidad invencible. Segunda de Corintios 10. Dios nos ha dado todo lo necesario para superar cualquier obstáculo. Este no es un mensaje sobre las cinco herramientas del crecimiento cristiano, pero, por supuesto, está directamente relacionado. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Ya sea que Satanás intente destruir nuestras vidas, que nuestros corazones engañosos sobren en contra de la ley de Dios en nosotros, que se trate de este mundo malvado, podemos vencer cualquiera de esas tres S, como se les suele llamar. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos armas poderosas a nuestra disposición. Están, por supuesto, intrincadamente ligadas a esos primeros cuatro elementos del desarrollo de una mentalidad invencible, pero tenemos armas poderosas. Efesios capítulo 6 detalla algunas de ellas, a medida que comenzamos a acercarnos al final. Por lo demás, hermanos míos, versículo 10, Efesios 6, 10. Fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Estas poderosas armas que Él nos da. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, espíritus malignos en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, estas herramientas que Dios nos da, pase lo que pase, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Pase lo que pase, podemos pedirle a Dios más del Espíritu Santo. Podemos recurrir a su palabra, y entender qué debemos hacer o qué consejo dar, si nos resulta particularmente confuso. Podemos orar pidiendo guía. Podemos ayunar si lo necesitamos en una situación. Ejercitando constantemente ese espíritu. Meditamos en lo que escuchamos. Esto es esencialmente lo que hacemos. Meditamos antes de enfrentar una prueba. Nos proponemos proteger nuestra mente, desarrollar una mentalidad invencible para que, cuando llegue ese día de adversidad, nuestra fuerza no sea reducida. Si nos falta algo en alguna de estas áreas, simplemente pídale ayuda a Dios. Es así de simple. Él está obrando en nosotros. Es un ciclo. Él quiere ayudarnos. Quiere lograr esto en nosotros. No estamos solos. Es así de simple. Padre, necesito ayuda en X, y o Z área, y Él promete ayudar. Nunca nos dejará ni nos abandonará. Él es quien finalmente decide, y nos da la fuerza para vencer. Hermanos, desarrollaremos una mentalidad inquebrantable si siempre tenemos presente que Dios está obrando en nosotros. Primer punto. Si nunca perdemos de vista lo excepcional que es nuestro llamado, si recordamos que nunca estamos solos, que tenemos hermanos a nuestro alrededor, que están en la misma situación, a quienes amamos, y que nos aman. Pero sí, al mismo tiempo, recordamos que estamos absolutamente solos al trabajar por nuestra salvación entre nosotros y Dios, y que esa relación es la más importante que tenemos. Todas las demás son secundarias a la relación con Dios. Y si finalmente recordamos que a pesar de todas las poderosas fuerzas que nos rodean intentando descarrilarnos, intentando aplastarnos en estas pruebas, intentando desgarrarnos, a pesar de todo eso, tenemos armas poderosas que nunca nos fallarán, que Dios nos da. Si recordamos estas cosas, podemos decir con Pablo, con el apóstol Pablo, lo siguiente, la última escritura aquí, Romanos capítulo 8. Si podemos recordar todas esas cosas, y podrían agregar otras a su propia lista, podemos decir con Pablo lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, sin importar las pruebas que estemos atravesando, no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, tenemos esa mentalidad invencible, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hermanos, avancemos con una mentalidad invencible en el poco tiempo que nos queda.